En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a vuestro programa Queremos Saber. Y hoy vamos a hablar de salud, pero más enfocada, como hacemos mensualmente en este tema monográfico, que es la esclerosis múltiple. Conocéis que más un poquito más de cerca esta enfermedad que afecta al sistema nervioso, una enfermedad crónica que no tiene un patrón predecible. Y lo que queremos desde aquí es mejorar la calidad de vida de los enfermos y de su familia, dándoles esa información y sensibilizándonos con esta enfermedad. Por eso, bueno, pues antes que nada saludar a las invitadas de hoy. Está con nosotros Pilar Gudiel. Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Menchu.
Trabajadora social de ADEMO, como comentábamos antes con Juan Infante, de la Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense. Y bien acompañada de Anabel Blandón. Muy buenas tardes, Anabel.
Hola, buenas tardes, Menchu.
Bueno, vamos a conocer más de cerca su vida, porque ella es una enferma de esclerosis múltiple y con ella podemos aprender de, bueno, pues ese día a día, esa valentía también ante la vida y sobre todo, bueno, el perder el miedo, ¿no? A afrontar la vida, que es de lo que se trata. Bueno, si te parece, Anabel, claro, conocemos que tarde o temprano en la vida de pronto notamos que algo nos pasa, tenemos que ir al médico para que en un momento dado nos oriente qué es lo que nos ocurre. ¿Cómo ocurrió? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías esclerosis múltiple?
Uh-huh. Yo empecé hace ya bastantes años, en el año 2000. Tenía 18 años y empecé un día a notarme el tema de incontinencia urinaria. Lo que pasa es que lo típico, eres tan joven, vas al médico y lo que te dicen que es que eres muy nerviosa, que estarás nerviosa por los exámenes. Yo estaba liada con selectividad y nada, ahí quedó la cosa. Me hicieron pruebas, estaba todo bien. Entonces me dijeron que era de nervio, que ya se me quitaría solo. Y en el año 2003 empecé con la pérdida de fuerza en la pierna derecha. Y ya sí empezaron a estudiarme un poco más a fondo. Hasta el año 2004 no dieron con la clave, desde el año 2000 que empecé. Porque empiezan a derivarte a especialistas, primero médico de cabecera, traumatólogo, reumatólogo, nadie da con lo que tiene, es todo nervioso, es que eres muy nerviosa, habrás hecho más ejercicio de la cuenta, habrás andado más de la cuenta, serán agujetas, hasta que te derivan al neurólogo. Y ya así fue el que me diagnosticó en 2004 una enfermedad desmielinizante crónica, que me dijo que es como se explica más o menos lo que es esclerosis múltiple.
Claro, es lo que comentamos, ¿verdad, Pilar? Ese primer shock, ¿no? Cuando te enfrentas con la enfermedad, con el diagnóstico. Bueno, también por eso desde la asociación da ese apoyo, ¿no?, a todas las personas que necesitan esa ayuda.
Claro, exactamente. En el primer momento es un espacio donde una de las primeras cosas a las que se enfrenta la persona, más que cosas, emociones, es el miedo, ¿no? Esa sensación de, ese sentimiento de incertidumbre de qué va a ser a partir de ahora, cómo se va a desarrollar la enfermedad, incluso que, ¿no?, la asociación llega a muchas personas recién diagnosticadas demandando directamente un apoyo emocional. Además, últimamente estamos recibiendo incluso muchas familias que ya vienen, los propios familiares, ¿no?, también ellos un poco solicitando ese apoyo porque tampoco saben cómo afrontar o qué poder hacer para ayudar a la persona que ha sido diagnosticada. En fin, entonces se enfrentan a una situación que es importante abordarla, porque como ha dicho Anabel, en su caso, pues fijaros, 18 años, ¿no?
Jovencísima.
Una persona súper, súper joven. Y bueno, pues desde la asociación intentamos en este primer momento dar ese apoyo tan, tan importante, ¿no?
Claro, hablamos de esas dudas de pronto que surgen, ¿no? ¿Cómo impactará en mi vida, en mi futuro? Y bueno, y sobre todo conocer esos aspectos de la enfermedad. ¿Qué sucede después de conocer el diagnóstico, Anabel?
Bueno, pues yo, por ejemplo, soy una persona muy positiva, entonces realmente yo no tuve miedo. También me acerqué muy pronto a la asociación, pero es verdad que te lo diagnostican normalmente, como dice Pilar, en una edad muy mala. Estás estudiando, estás empezando a tener tus primeras parejas, a lo mejor más serias, yo tenía pareja. Empiezas a lo mejor a buscar tus primeros trabajos y tienes miedo de en cómo me va a afectar la imagen que se vende un poco de la esclerosis múltiple, que hay personas a las que les pase, personas a las que no, según cómo te afecte. Muchas personas en silla de ruedas, con 18 años tú te imaginas en una silla de ruedas y la verdad es que te da miedo, dices, me van a contratar, mi pareja me va a dejar, voy a poder terminar mis estudios. Entonces esa incertidumbre sí está ahí. Yo me acerqué a la asociación, es verdad que al principio tuve miedo, me la diagnosticaron en 2004 y en el mismo año me acerqué a la asociación, antes de que terminara, la diagnosticaron en junio y me acerqué a la asociación en noviembre de 2004. Pero es verdad que durante esos meses pensé mucho en ir o no ir por ver qué me iba a encontrar. Yo decía, ¿y habrá personas en silla de ruedas y voy a pensar que cuando yo tenga 10 años más voy a estar en una silla de ruedas? ¿Habrá personas que usen bastón y yo pensaré que tendré un bastón? ¿O personas que no puedan hablar bien? ¿O personas que tengan pérdidas de memoria? Según como te... Entonces, si tienes miedo, el pensar, ¿qué me voy a encontrar? No quiero ver nada de lo que yo pueda tener en un futuro. Pero es verdad que allí todo el mundo me atendió súper bien, me explicaron muy bien, resolvieron todas las dudas que tenía en aquel momento. Y hoy en día han mejorado mucho los servicios de la asociación. Hay servicios que en aquella época no había. Entonces, la verdad que sí es un apoyo muy importante, sobre todo cuando eres joven y una enfermedad desconocida de la que tampoco te explican mucho cuando te la diagnostican. Por lo menos en mi caso no me explicaron mucho. Y a lo mejor eso buscas en internet y es todo peor que si no buscaras en internet. Entonces mejor que de mano de profesionales, que sean ellos los que te expliquen, trabajadores sociales, psicólogos, fisioterapeutas, que te pueda también dar sobre todo mucha, no sé si llamarlo, esperanza de cómo, no qué te va a pasar, sino cómo puedes mejorar o cómo puedes frenar o aliviar un poco los síntomas que te puede generar la enfermedad, que al fin y al cabo lo importante son los síntomas, no cómo se llama la enfermedad. Se puede llamar esclerosis, Pepito, Juanito. Lo que a mí me importa es tener buena calidad de vida mejorando los síntomas que me pueda causar esa enfermedad.
Claro, y también cómo responde el entorno, ¿no? Porque tú, hablamos de una persona muy joven, en un momento dado los amigos, los familiares, bueno, ¿cómo recibieron la noticia?
Pues en mi entorno todo el mundo la recibió bien. Mis padres un poco, claro, ahora soy madre, entonces sí los entiendo un poco. Un poco de miedo, ten cuidado que te vas a caer queriéndome acompañar a todos sitios, pero realmente nunca dejé que hicieran que ejercieran sobre mí esa sobreprotección que creo que es inevitable cuando eres padre o cuando eres madre. Y siempre he sido una persona muy independiente, mis amigos lo entendieron muy bien también. Si te tenemos que acompañar en coche, te acompañamos en coche. Yo siempre solía quedar cuando íbamos a la discoteca, porque al principio no me afectó tanto la movilidad como ahora. Yo uso muleta desde 2008, antes no usaba muleta. Pero es verdad, te das cuenta sobre todo que los espacios no están adaptados a las tiendas, los bares, las discotecas, muchísimos sitios que a los que va
ahora
todo el mundo.
Ahora mismo para subir a la emisora, ¿verdad?
Ahora mismo para subir a la emisora hay unas escaleras, además, muy inclinadas. Entonces, no se piensa, creo yo, en personas que tengan discapacidad o, en este caso, movilidad reducida cuando se hacen los espacios, cuando se hace una obra, cuando se adapta. Hay portales adaptados que realmente no están adaptados, tienen rampas, pero rampas muy inclinadas que una persona en silla de ruedas no puede subir. Entonces, sí me di cuenta eso, que las discotecas, los espacios donde suele ir la gente joven, los cines, en Huelva hay dos cines, los cines no están adaptados. Yo me quejé mucho al principio. Y es que decían que si está adaptado que me sentara en la primera fila. Pero es que ninguna persona sin movilidad reducida se sienta en la primera fila porque pagas una entrada igual que todo el mundo y no puedes ver una película de forma cómoda. Pero después mi entorno se reaccionó muy bien. Además, yo siempre lo he llevado de forma muy positiva. Les he explicado siempre cómo me siento, que si tengo que ir un poquito más despacio, voy un poquito más despacio. Si tengo que usar muleta, como uso ahora, uso muleta. Antes iba andando, ahora voy en coche. Antes iba a hacer footing a la Avenida Andalucía, ahora no voy. Doy un paseíto en cada banco, cada cinco pasos me siento. Entonces, un poco adapta a tu vida. Y la adapté bien. Es verdad que necesito ayuda. Ahora que tengo una niña pequeña, veo muchas veces que necesito más ayuda que una persona que no tenga discapacidad o que no tenga esta enfermedad, en este caso, que no tenga esclerosis múltiple, pero aceptando tus limitaciones y adaptando tu vida a la nueva situación, creo que todo el mundo podemos acceder a una vida, a una buena calidad de vida.
Además, sois un ejemplo también para las personas que van siendo diagnosticadas, ¿no? Porque hablamos de, bueno, no es para ser alarmista, pero sí que cada vez se extiende más también esta enfermedad como cualquier otra. Entonces, también hace falta ejemplos de vida, personas deportistas inclusive, que también comentan que padecen esta enfermedad y continúan intentando, ¿no? Gestionar, bueno, autogestionar su vida, porque eso lo hacemos todos. Todos en un momento dado nos puede ocurrir algo que tenemos que cambiar también nuestra manera de cómo nosotros hacíamos la vida antes. Y por eso digo que la evolución, ¿no? También de estos años ha hecho que se conozca más sobre la enfermedad, también en que los profesionales estén más apoyándose más para dar esa calidad de vida a los enfermos. Coméntanos también, bueno, cómo son esos controles que haces, qué tipo de para hacer la vida normalizada te ayudas, ¿no?, con esas terapias.
Sí, pues bueno, yo ahora mismo tengo un poquito las terapias abandonadas porque hace unos meses empecé a trabajar. Usted trabaja jornada completa y aparte tengo una niña pequeña, ahora mismo todo mi entorno trabaja, entonces
todo tampoco te ha cambiado.
Me ha cambiado un poco todo y no tengo mucho tiempo. Pero sí es muy importante la rehabilitación, la fisioterapia. En la Asociación de Esclerosis Múltiple, hasta hace un par de meses iba allí a fisioterapia, y la verdad que te viene muy bien porque el ejercicio es muy importante. También el tema del control de la marcha, control de esfínteres, el tema de incontinencia urinaria, todo eso se trabaja, es muy importante trabajarlo en esta enfermedad. También en la asociación hay neuropsicóloga, y la neuropsicóloga también para las personas, como esta enfermedad afecta a muchas partes de nuestro cuerpo, de nuestra vida, entonces a cada uno le afecta,
no evoluciona igual en todas las personas.
Entonces hay muchas personas que le afecta el tema de pérdida de memoria, entonces también es muy importante trabajar la pérdida de memoria. Y con la neuropsicóloga, la terapia neuropsicológica que se hace en la asociación, también te ayuda a mejorar esas pérdidas de memoria, o no sé, a saber, a lo mejor apuntarte en una agenda todo lo que tienes que hacer cada día para que no se te olvide. La psicología, pues muy importante también, la psicóloga de la asociación, porque es muy difícil el afrontamiento de una enfermedad nueva que cambia tu vida. Entonces, creo que es muy importante. A mí me contaron una vez que era como un proceso de duelo. Te cuesta trabajo cuando pierdes a una persona, cuesta trabajo adaptarte a esa nueva situación, tu vida sin esa persona. Pues nosotros y nosotras perdemos nuestra vida anterior, entonces tenemos que adaptarnos a una vida nueva. Entonces eso cuesta, creo que es muy importante la atención psicológica. La trabajadora social, Pilar, es muy importante también ese primer contacto, que te explique, que te cuente. Desde aquí, desde esta asociación te podemos ayudar. Entonces es muy importante y ver a personas que tienen esclerosis múltiple y que tienen una vida bien y feliz y plena de una u otra forma. Entonces ahí te encuentras mucha gente que tiene lo mismo que tú, sienten lo mismo que tú y te entienden y te sientes apoyada y sientes que te comprende. A lo mejor una persona que no conoce la enfermedad, aunque sea tu madre, tu padre, que no tiene lo que tú tienes, no te puede entender igual que una persona que tiene los mismos síntomas que tú.
Aún así has querido normalizar tu vida, ya nos cuentas, nos comentas que eres madre, sí. Pero siempre se intenta, ¿no?, mantener esa independencia, esa... Bueno, pues como todos, ¿no? Intentar por nosotros mismos también abordar cualquier dificultad que nos viene.
Sí, yo intento ser una persona muy independiente. Cuando necesito ayuda la pido, pero intento hacerlo todo con más o menos trabajo, más o menos tiempo, que a mí lo que invierto es mucho tiempo en hacer las cosas de la vida diaria, la actividad de la vida diaria, que cualquier persona a lo mejor hace en 5 minutos, yo lo puedo hacer a lo mejor en 3 horas. Pero intento hacerla yo. Yo estudié, estaba cuando me diagnosticaron la enfermedad, estaba estudiando trabajo social. Después de eso he seguido estudiando, tengo pareja, soy madre, trabajé muchos años en una asociación, ahora trabajo en el ayuntamiento, tengo un contrato de 6 meses. Entonces, pues salgo con amigos, salgo con mi pareja, entonces puedes llevar una vida completamente normal, pero adaptada a tu nueva situación. Pero igual que todo el mundo, cuando alguien se rompe una pierna, pues ese tiempo tiene que adaptar su vida a esa nueva situación. Pues nosotros, si tenemos pérdidas de memoria, la adaptamos a la nueva situación. Si tenemos movilidad reducida también, tema de incontinencia urinaria, pues también tienes que adaptarlo todo a la nueva situación y siempre intentar ser lo más independiente posible. Sobre todo para evitar esa sobreprotección que nos hace sentir como muy infantiles, como si siempre fuéramos niñas y niños de 3 años, cuando no lo somos, tenemos 30, 40, 50, 60 años. Y entonces también para evitar eso y sobre todo para que la sociedad también se conciencie de que somos personas, que tenemos derecho a acceder a todos los lugares de ocio y de cualquier espacio de la vida pública tenemos derecho a acceder como todas las personas. Entonces si se nos ve, si se ve que somos personas independientes, que queremos salir, queremos participar en una vida plena, tienen que adaptar todos los espacios. Mientras no se nos vea, no se va a adaptar la vida a todas las personas, sino va a seguir la sociedad adaptada a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad.
Normalizar la situación. Hablamos de una enfermedad que, bueno, con el tiempo van apareciendo unos síntomas. ¿Cómo gestionas cuando te ocurre un brote, ¿no? ¿Qué síntomas son los que has desarrollado?
En mi caso no va por brote. Sería una esclerosis múltiple primaria progresiva. Entonces yo empecé en un principio con el tema de incontinencia urinaria, sigo con ese problema y aparte la pérdida de movilidad. Me cuesta mucho trabajo andar, me canso mucho cuando ando. Y siempre que me siento a lo mejor un poco más cansada, lo que siempre me dice el neurólogo es que no llegue a cansarme nunca. Que si tengo que pararme 30 veces, que me pare 30 veces, porque el cansarte es peor. Entonces, nada, pues esos son los 2 síntomas que yo tengo. Y siempre los mantengo en el tiempo. No me ha aparecido ningún brote nuevo, porque en mi caso no va por brote. Pero nada, adaptándome, si algún día, no sé, perdo más movilidad o me afecta las manos o otra cosa, pues también intentaré adaptar mi vida y hacer terapia para, sobre todo si se puede mejorar esos síntomas que te pueden ir llegando o para los que tienes, por lo menos frenarlo, que no sigan
Nos comentas que eres madre. ¿Cuándo decidiste dar ese paso?
Pues en realidad no pensé nunca...
Difícil, ¿no?
No fue nada difícil. Nunca pienso en mi enfermedad, realmente. A veces creo que a lo mejor es negativo porque muchas veces estoy agotada por no pensar en mi enfermedad. Y cuando pienso en el embarazo me fue muy bien. Además, cuando se lo comenté al neurólogo y a mi novio, no se lo dije a nadie más, que quería ser madre. Y el neurólogo me dijo que estupendo, que para este tipo de enfermedad los embarazos venían muy, muy bien. Y es verdad, los 9 meses de embarazo mejoré mucho, casi solté la muleta, andaba muy bien, mejoró mucho los dolores de espalda, la incontinencia, todo muy bien. Y lo único ahora, después de ser madre, él me lo advirtió de todas formas, el neurólogo, que después de ser madre, después de dar a luz, todo empeoraría, estaría un poco peor, pero por el cansancio, como cualquier persona que es madre, que a lo mejor no tiene esclerosis múltiple, pues estoy más cansada porque no duermo bien. Mi hija tiene 14 meses y se despierta 30 veces de noche, está todo el día corriendo para atrás y para adelante, entonces tiene que estar todo el día detrás. Igual que una persona sin esclerosis múltiple se cansa, yo estoy siempre cansada, entonces me canso como 3 veces más. Pero decidí ser madre sin pensar en mi enfermedad en ningún momento, y lo único, al final del embarazo sí tuve miedo al parto, porque el tema de que no tengo fuerza, yo decía, si yo no tengo fuerza para aguantar el pipí, por el tema de la incontinencia, digo, cuando vaya a parir, que tengo que hacer fuerza, no voy a tener. Entonces sí me daba miedo, y se lo comenté al ginecólogo, a la ginecóloga que me veía en cada revisión, y me decía que no me preocupara por eso, que si en el momento, que yo podía parir como cualquier persona, que si en el momento de dar a luz no podía empujar o lo que fuera, que estaban ellos para ayudarme. Y nada, es que me fue muy bien. Yo parí en 1/2 hora, no me cogieron un punto, llegué al hospital y estaba mi hija, se llama Ana, estaba ya casi fuera. Entonces, en ningún momento pensé en la enfermedad, solo en ese caso, y no debería haber pensado, porque me fue genial. Y lo único que hice fue tener un poco de miedo un mes antes de dar a luz. Así que que muchas veces nos dejamos llevar por lo que nos dicen o por lo que pensamos. ¿Podrá hacer esto? ¿Podrá hacer lo otro? Y realmente no debemos de pensar, porque a lo mejor nos va bien y no lo sabemos. Y nos dicen, pues tú no puedes hacer esto. Y cuando lo haces resulta que te cuesta menos trabajo que a otra persona.
Para ti fue una experiencia agradable y además, bueno, pues que te da incluso otro aliciente, ¿no?, para la vida. Porque ahora ya no piensas a lo mejor tanto en ti, no te centras tanto en ti, sino ya piensas también en ella.
En ella.
Eso facilita también mucho.
Mucho. Yo,
el día a día.
Ante cualquier cosita iba al médico. Y ahora hace 14 meses que no voy al médico, desde que nació ella. Muchas veces, porque también no tienes tiempo ni siquiera ni de ponerte mala.
Claro. Te iba a preguntar, ¿y necesitas ayuda para, bueno, pues las tareas diarias?
Sí, para las tareas diarias, por ejemplo, para el tema de limpieza de la casa, sí necesito ayuda. Tuve que contratar hace poco a una persona que me ayuda a limpiar la casa porque no puedo hacerlo. Y con Ana, bueno, necesitaría ayuda, he tenido mucha ayuda de mi familia, ahora mismo están trabajando, no pueden ayudarme, y me sorprendió a mí misma de ver que puedo hacerlo también todo solo. Más cansada, y echando muchísimo tiempo en llevarla a la guardia, la he apuntado a la guardia. Para salir a la guardería tengo que levantarla 2 horas antes para hacerlo todo despacito, pero puedo hacerlo sola, teniendo mis tiempos, tomándome mis tiempos y aceptando también las limitaciones. Pero sí necesito ayuda para el tema de tareas del hogar, sí necesito ayuda.
Bueno, pues vemos que toda una vida, ¿no?, se puede ir organizando también con la enfermedad. ¿Y el estrés influye en la enfermedad?
Sí, el estrés influye mucho. Yo cuando estoy estresada o preocupada por algo, me bloqueo. No puedo andar, tengo más problemas de incontinencia urinaria, muchísimo. En el momento en el que estoy preocupada por algo, me estreso, discuto con alguien, empeora mucho mi cuadro, vamos, empeoro. Entonces sí influye mucho, y eso también lo comentan mucho en la asociación, muchas personas que van allí, todo el mundo comenta lo mismo, que el estrés, el cansancio, con las preocupaciones, que influyen mucho en tu estado de salud.
Entonces, en cuanto a la alimentación, ¿te cuidas de una manera especial?
Sí, por ejemplo, hace poco fuimos a unos cursos que se impartieron en el hospital, que también colaboraba la asociación, desde la Asociación de Esclerosis Múltiple, y si no, hablan también de alimentación saludable, de comer verdura, la leche, que sea leche de soja, si me equivoco en algo, Pilar, tú me corriges. Y es, por ejemplo, la bollería industrial es mala, yo sí comí de vez en cuando mucha bollería industrial. Entonces sí, te dan pautas también de alimentación para que puedas tener mejor calidad de vida también. Que, en fin, a fin de cuentas es lo que vale, que mejore la calidad de vida.
Al final estamos viendo, Pilar, que bueno, que con los consejos también de los profesionales, después se desenvuelven, ¿no?, una vida con unas rutinas, una vida normalizada, y bueno, y como vemos, ¿no?, con una enfermedad que sobrelleva estupendamente.
Claro, así es, Menchu, siempre lo decimos, ¿no?, que es importante. El caso de Anabel es ejemplar, ¿no?, porque pues realmente, pues ella lo dice, ¿no? Al final puedo, me doy cuenta que puedo, anda, fíjate, ¿sabes? No. Entonces es ejemplar, pero yo siempre pienso que la primera barrera está a nivel mental. O sea, y ella creo que un poco lo ha dicho, ¿no? Es lo que tú piensas, el anticiparte, ¿no? A algo que todavía no ha sucedido. Entonces ya nos pasa a cualquier persona en nuestro día a día. Entonces cuando tienes una enfermedad, pues eso todavía parece como que se agudiza un poco más, ¿no? El anticiparte a pensar. Entonces para mí ella pues es como una invitación a si hay personas que están escuchando que se puedan sentir identificadas o bueno que sean jóvenes, pues que vean que al final es cuestión de barreras mentales, que las
perder el miedo,
ahí,
¿no?
Porque exacto, porque
es algo nuevo,
claro. Existen recursos que van a ayudar a llevar una vida lo más normalizada y bueno, siempre dentro de unos parámetros, pero la posibilidad está, que es lo importante.
Uh-huh. Vemos que hace una vida vital, una vida laboral. ¿Has tenido que adaptarte también a esa vida laboral?
La vida laboral, como mi profesión es trabajadora social, es un trabajo que puedo hacer. O estás en el despacho, vas a visitar, y no tengo tampoco un horario muy flexible, vamos, que tengo un horario muy flexible, que puedo más o menos ordenar mis tiempos y saber organizarme para no cansarme tanto. Pero es verdad que cuando me he quedado en paro, que he estado 3 años en paro y he buscado trabajo que no ha sido de trabajadora social porque no había en el mercado ninguna oferta de trabajo social, los puestos de trabajo, es verdad que eso, que no puedo realizar cualquier puesto de trabajo. Hice una entrevista para el McDonald's. En McDonald's no puedo trabajar, en tema de hostelería no puedo trabajar, en tema de limpieza no puedo trabajar, que hace poco mirando ofertas de trabajo era de lo que más había, porque a veces te dicen, pues hay muchas ofertas de trabajo de personas con discapacidad. Pero claro, ¿qué tipo de discapacidad? Entonces, limpiando, una persona con una discapacidad que no sea física sí puede trabajar limpiando, pero yo no puedo trabajar limpiando. Entonces, sí es verdad que si no es de trabajo social, sí tengo dificultad para encontrar trabajo, porque los puestos de trabajo no están adaptados. Hace poco hice una entrevista también, que era en un pueblo de Huelva, una residencia de ancianos, como trabajadora social, pero me pedían también que tenía que lavar a las personas que estaban en la residencia, que levantarle, que darles de comer, que hacer ejercicios con ellos. Entonces, realmente eso tampoco lo podía hacer. Pero el trabajo que tengo ahora sí lo puedo hacer. También hace poco hice unas prácticas en la Asociación de Esclerosis Múltiple, en ALEMO, unas prácticas de empresa. Y genial, vamos, claro, ¿dónde mejor voy a hacer las prácticas que en la Asociación de Esclerosis Múltiple? Que conocen todas las limitaciones que podemos tener. En ningún momento me exigieron nada que no podía hacer. Entonces, muy bien. Trabajo de despacho, si tengo que visitar a alguien voy en coche. Y bien, Menchu, que no, hasta ahora no he tenido problema.
¿Te ha ayudado la enfermedad al final a conocerte mejor? A saber, bueno, pues esas oportunidades, esas debilidades.
Sí, me ha ayudado a conocerme mejor y sobre todo a ser consciente de que todas las personas somos iguales, tengamos discapacidad o no, tengamos muletas, tengamos silla de ruedas, tengamos una enfermedad u otra, que todo el mundo podemos tener una vida plena, que no hay que mirar a nadie por encima del hombro porque no pueda subir un escalón. Me alegro realmente a veces de tener esta discapacidad, esta dificultad o esta enfermedad, porque si no, creo que no tendría una mente tan abierta como tengo ahora y no me daría cuenta de las barreras arquitectónicas, no sería tan luchadora, tan reivindicativa, porque no vería la necesidad que se tiene de adaptar todos los espacios a todas las personas, que ahí es donde está la igualdad. Entonces sí me alegro de tener esta discapacidad por eso, porque además siempre he trabajado en el mundo del asociacionismo y desde ahí creo que se puede reivindicar mucho y eso, y soy muy consciente de cómo funciona la sociedad y que no está adaptada a todas las personas. Hoy en día no está adaptada a todas las personas, tanto física como mentalmente, de lo que hablaba Pilar. Nos educan mucho en el tú no puedes, cuando una persona nace con una discapacidad, ves la diferencia cuando una persona las quiere de mayor, de que sus padres, por su bien, porque lo hacen por su bien, terminan perjudicando a esa persona. Con el tema de tú no puedes hacer esto, tú cómo vas a tener pareja, tú cómo te vas a casar, pero tú cómo vas a tener hijos. Y de eso no me hubiera dado cuenta, de otra forma. Y si lo veo desde dentro de la esclerosis múltiple, si lo veo, que se sobreprotege mucho, y eso que te comento, de que la sociedad no está adaptada. Se piensa que una persona con discapacidad es una persona no válida, entonces la mente también hay que abrirla mucho, trabajarla mucho, mucha concienciación de que todo el mundo somos iguales, que mañana le puede pasar a cualquier persona. A mí me pasó de un día a otro, yo estaba también, y al día siguiente, de repente empecé con el tema de incontinencia, pero fue un día estaba bien y al otro día tenía incontinencia. Al año siguiente empecé un día de pronto con la pérdida de movilidad. Fue algo repentino. O sea, cualquiera nos puede pasar, podemos tener un accidente, seremos mayores. Entonces también, de mayores, a lo mejor todo el mundo somos un poco más dependientes. Entonces, sí, lo que tú me comentas, Menchu, sí, que gracias a tener esto me doy cuenta de muchas cosas, miro la vida de otra manera.
Te has fortalecido, ¿no?, como persona.
Me he fortalecido también, conozco también muchas capacidades mías que no conocía o que no hubiera nunca conocido.
Uh-huh. Muchas veces la vida nos pone al límite, ¿no?, para uh-huh. crecer también interiormente. Bueno, pues como nos queda poco tiempo, ¿qué consejos le darías a las personas, ¿no?, que acaban de ser recién diagnosticadas y tienen ese miedo, ¿no?, a afrontar la enfermedad?
Bueno, pues yo le diría más o menos lo que... como yo afronté la enfermedad, que creo que fue una buena manera. Creo que no hay que pensar en qué te puede pasar, no hay que pensar en futuro, que piensen en presente. Que se acerquen a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Huelva, que está en la calle Hélice, cerca de Calzado Saavedra, y que allí les van a orientar un equipo de profesionales en todos los aspectos que va a necesitar en temas fisioterapéuticos, que es muy importante hacer rehabilitación, muy importante el ejercicio, un ejercicio adaptado a la limitación que tenga esa persona, tanto sea ejercicio psicológico como físico. Que le van a orientar en temas de alimentación, en todas las dudas que tenga. Entonces, que se acerque a la asociación, que no tenga miedo y, sobre todo, que piense en presente y que nunca piense que no es capaz de esto, que no es capaz de hacer lo otro, que nunca se sabe de los que somos capaces, que no tenga un no, que no la eduque la sociedad en el tema de tú no puedes. No. Entonces, esos son los únicos consejos que le daría. Que no tenga miedo, que se acerque a la asociación, que los profesionales la orientarán muy bien sobre cómo puede mejorar su calidad de vida.
¿Haces planos de futuro a largo plazo o hay que ponerse esas metas a corto plazo?
Yo es que nunca hago planes de futuro a largo plazo. Siempre pienso en el presente, en el hoy. Hoy me apetece ir a la playa, voy a la playa. Hoy no me apetece, no voy. Lo que sí pienso desde que soy madre, pienso un poquito más en el futuro. Por ejemplo, siempre estoy deseando que mi hija sea un poquito mayor cuando empezaba a andar. Porque la etapa de empezar a andar ya sí fue un poco más complicada para mí. Ahora ya que anda, no. Entonces cuando empezaba a andar, ay, a ver si pasan 2 o 3 meses, ya sabe andar sola, ahora que ya anda sola. A ver si pasan 2 o 3 meses más, ya me hace caso y no se va a la carretera para que no salga huyendo. Pero siempre pienso en presente, no pienso en futuro. Entonces,
también cada vez, ¿no?, se va conociendo más sobre la enfermedad. Hay que confiar, ¿no?, en que se encuentre también, bueno, una solución paliativa o esa solución definitiva.
Uh-huh. Eso es muy importante. También eso también es verdad que a veces que voy a alguna charla de la asociación, eso lo pienso, digo, con todo lo que está avanzando, también las investigaciones que se están haciendo, todo lo que se estudia con células madre, que quién sabe si en un periodo corto de tiempo podemos tener soluciones. Ahora hay muchos medicamentos nuevos también, ¿no, Pilar? Uh-huh. Que me han hablado también, el neurólogo me habló de algún medicamento nuevo, de muchos ensayos que se están haciendo, y en la asociación hay gente que está en varios ensayos y que está notando mejoría. Entonces, quién sabe si dentro de pocos años podemos tener un medicamento, alguna solución a eso, a evitar esta enfermedad, a evitar los síntomas que genera esta enfermedad.
Uh-huh. Decías que no, bueno, habías dejado de hacer a lo mejor las terapias por falta de tiempo, pero hablas del neurólogo, sigues con esos controles, ¿no?, periódicos.
Sí, cada 6 meses me ven, a mí me ven. Lo que pasa es que yo empecé aquí en el Hospital Juan Ramón Jiménez, pero en el momento en el que me diagnosticaron en Huelva no había unidad de esclerosis múltiple, entonces fui a Sevilla y me siguen viendo. Ahora sí hay unidad de esclerosis múltiple, además la gente está súper contenta. Todos los pacientes están muy contentos con la atención que se les da y creo que también colaboran mucho con la sociedad, están muy implicados.
Sí, no es una unidad como tal, como en Sevilla, porque es unidad de referencia, pero sí hay un médico de referencia especialista en esclerosis múltiple, que es Eduardo Durán, el doctor Eduardo Durán, y que él es el único que lleva esclerosis múltiple tanto en Huelva como en la provincia. Y bueno, ahora pues está trabajando ya en coordinación desde el año pasado con ellos, implicando a más profesionales que tienen que ver con el afrontamiento de los síntomas, ¿no? Como el urólogo, nutricionista, la neuropsicóloga, que está ya también ahora empezando a trabajar con nosotros. Es decir, que no somos una unidad como tal, pero sí que es verdad que el trabajo se está haciendo cada vez mucho más coordinado y de una manera mucho más eficaz.
Transversal, ¿verdad?
Sí.
Que todos tengan, bueno, sí, pues esa información y se aplique de la mejor manera.
Uh-huh.
Pues muchísimas gracias, Anabel. Muchísima suerte en la vida.
Gracias, igualmente.
Y bueno, quién sabe, a lo mejor decides ser madre por segunda vez, ¿o no?
No lo sé, cuando sea un poco más grande, Ana, a lo mejor, pero ahora mismo no.
Dada la experiencia, ¿no? La positividad.
Sí, la experiencia
que te
ha sido muy buena.
Aportado.
Sí, sí.
Bueno, quién sabe, pero bueno, se puede realizar una vida plena.
Sí, totalmente plena, aceptando siempre tus limitaciones, pidiendo ayuda si la necesitas y adaptando tu vida. Se puede hacer una vida completamente plena, adaptada.
Uh-huh. Y sobre todo, ¿verdad? hay que pensar en que la sociedad también tenemos que mentalizarnos a normalizar cualquier problema, cualquier enfermedad. Todos vivimos en sociedad y todos tenemos que dar esas oportunidades también a tener, bueno, pues esas, como dice ella, esas mejoras, porque en un momento dado no te he preguntado, pero bueno, si me permites, antes de finalizar, ¿has tenido que adaptar tu vivienda también a...?
No, mi vivienda me la compré cuando ya tenía la enfermedad, me la compré perfecto. Hace 4 años, y además tiene ascensor, hay rampa para acceder al portal, entonces está adaptada. La compré pensando también en eso, que tuviera ascensor, que era muy importante, plaza de garaje, justo me bajo del ascensor y tengo el coche al lado. El coche no lo tengo adaptado de momento, a lo mejor si veo que evoluciona la enfermedad de forma que pierdo más movilidad, pues entonces sí tendría que adaptarlo, pero ahora mismo no. Y la vivienda la compré adaptada, ¿no?
Por eso, Pilar, también hay que ir dando esas recomendaciones de que, bueno, cada vez pensar más en los demás, eliminar lo más posible esas barreras arquitectónicas, que yo creo que hoy en día, por ley, ya todo lo que se va construyendo, todo lo que se va poniendo en marcha, ya contempla, ¿no?, todas esas medidas.
Uh-huh. Hay que irse adaptando ya y, bueno, yo hincapié sobre todo en lo físico. Está claro que las barreras arquitectónicas son importantes, pero para mí lo más importante es el espacio mental de cada uno, esas creencias que nos están limitando a la hora de afrontar nuestro día a día y, bueno, una sociedad más inclusiva y que dé cabida a todo el mundo, porque me gustó mucho lo que dijo Anabel, vamos a ser todos mayores también. Y dijiste, quizá tengamos, yo diría quizá no, yo diría que seguramente tengamos, por cuestiones asociadas a la vejez, seamos dependientes y vamos a necesitar ayuda. Entonces, si no por una enfermedad, por una cuestión de vejez o por algún familiar, vamos a estar en contacto con esa situación algún día. Con lo cual, creo que lo más humano es esa sensibilidad y ese respeto hacia las personas que hoy tienen una discapacidad, aunque no sea mi caso, ¿no?
Cuestión de respeto, eso me ha gustado. Pues muchísimas gracias a Pilar, muchísimas gracias también a Anabel y gracias a todos los oyentes por su atención. Hasta el próximo día.
Queremos saber. En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.